La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Desplegará la Secretaría de la Defensa Nacional más de 7.000 elementos en Puebla y trazará nuevas rutas de evacuación ante el aumento de la actividad del volcán Popocatépetl. Defiende el presidente López Obrador la toma de Ferrosur y rechaza que se trate de una expropiación. Descarta que se trate de un acto autoritario y que es un asunto de seguridad nacional. En tanto, empresarios expresan su preocupación por la vulneración al Estado de Derecho y la certidumbre jurídica que puede afectar las inversiones en el país. Presentará el gobierno federal visas temporales de trabajo a migrantes centroamericanos. El jefe del Ejecutivo Federal afirma que se necesita mucha mano de obra para la construcción del Tren Maya. En información local, inaugurará el Banco de Alimentos de Guadalajara sus primeras instalaciones propias para apoyar a las personas que sufren pobreza alimentaria en el estado. Apoyan comerciantes del Tianguis Cultural del Parque Revolución el proceso de regularización emprendido por el gobierno de Guadalajara. Reconocen que se registra la venta de productos con droga y alcohol. Con información en materia de meteorología, le platicamos a usted que un sistema frontal sobre la región noreste y el Golfo de México permanecerá ahí durante el día de hoy y los próximos días, que junto con un canal de baja presión en el interior del país y el ingreso de humedad de ambos océanos favorecerá la generación de lluvias en territorio nacional y especialmente en estados como Tamaulipas y Nuevo León. Para Jalisco se pronostica un ambiente cálido, poca nubosidad y probabilidad de lluvia en las regiones serranas. Poniendo atención a la zona metropolitana de Guadalajara, le platicamos que hoy amanecimos a una temperatura mínima de 16 grados Celsius. Se pronostica alcanzar una máxima de 33. Estará parcialmente nublado por la tarde y durante la noche, habrá que decirlo, estaremos viviendo un ambiente cálido, incluso de pronto hasta con un poquito de humedad y rachas de viento por la tarde de hasta 30 kilómetros por hora. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 27 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en la zona metropolitana de Guadalajara es de 30 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nos da mucho gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Radio Metrópoli es la estación de las noticias. Esperamos que tenga usted un excelente arranque de semana. Lunes 22 de mayo del 2023, a echarle muchas ganas. Ojalá que venga usted bien descansado del fin de semana, que hayan salido todos los pendientes que luego de pronto uno tiene que solventar durante uno o dos días de descanso para poder entrarle sin mayor preocupación al tema de las responsabilidades laborales. Ojalá pues que sea un gran lunes. Le invitamos a participar con nosotros. Las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Lulú Torres recibe su comunicación. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, el arranque de la semana. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp. Esperamos sus mensajes de texto en el número 33-22-23-27-38. Recuerde que para nosotros sus opiniones, sus comentarios y sus reportes son muy importantes, forman parte medular de este espacio y dejamos como siempre también a su disposición estos micrófonos en caso de que quiera hacer de conocimiento de las autoridades algún reporte relacionado con la prestación de servicios públicos, ¿no? Algo que tal vez en este momento no esté funcionando del todo bien, alguna omisión por parte de las autoridades, alguna falla. En fin, siéntase usted con toda la confianza de entablar el contacto con nosotros y a través de este espacio, con muchísimo gusto, replicamos sus mensajes con el propósito de que lleguen a oídos de las autoridades, de que tomen nota, deriven a la dependencia correspondiente y se haga lo propio. que trabajen en lo que tengan que trabajar. Bueno, vamos a la pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle los detalles de esta información que ya le hemos adelantado. Arrancamos con la información más importante generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro está listo ya en la línea telefónica con su reporte para usted. Hola, José Luis, adelante.
¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, si usted creía que la lluvia de los últimos días habían sido ya parte del temporal, pues fíjese que no, son parte de los aguaceros de mayo, pero así como que el temporal, no propiamente. Y esto platicamos hoy precisamente con la meteoróloga del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, de la cual ahorita en breve te paso su nombre. Aquí lo tengo. Se llama Almadelia Ortiz Bañuelos. Ella fue o es meteoróloga de la Universidad de Guadalajara. Y le preguntábamos, entonces, esto que cayó el agua, esta que cayó, ¿no es el temporal de lluvias? Le dice que no, el temporal de lluvias va a iniciar hasta allá por el 15 de junio. Escuchemos lo que nos dijo, por favor.
¿Este es el temporal de lluvias?
No, este no es el temporal de lluvias, es parte de los aguaceros de mayo. Porque todavía no se juntan los fenómenos atmosféricos que definen ya o que generan las lluvias de todos los días. Entonces, como todavía no se reúnen todos los ingredientes, por así decirlo, pues todavía no podemos definirlo como el inicio del temporal.
¿Y cuándo iniciaría el temporal de lluvias?
Iniciaría a partir de la segunda quincena de junio, puede ser unos días antes, unos días después, y vamos a identificarlo cuando vemos que 3 días seguidos llueve, entonces ya el cuarto día podemos decir ya inició el temporal.
Ahí está lo que comenta precisamente la meteoróloga de la Universidad de Guadalajara, Almadelia Ortiz Bañuelos. Es decir, cuando usted se dé cuenta que llueve martes, miércoles, jueves, viernes, acá dijo, entonces ya va a empezar el temporal, o sábado, domingo, lunes y martes, es decir, 4 días seguidos, entonces quiere decir que ya va a empezar el temporal. Y como usted escuchó, puede ser poquito antes del 15 de junio o poquito después del 15 de junio, pero siempre más o menos en estos días. Respecto a cómo va a estar el temporal este año, bueno, señalaba que en el 2022 el temporal fue bastante intenso y que este año, si bien no va a ser tan intenso como el del 2022, seguramente será un temporal también bastante fuerte para que se tomen precauciones, ya que los pronósticos, si bien a veces se dan por una semana entera, pues la mayor precisión es hacerlo día por día. Eso fue lo que comentó. Por cierto, a la pregunta si hoy iba a llover, me dijo que hoy no iba a llover, pero posiblemente el fin de semana llueva en Guadalajara. El reporte que te tengo, mi querido Ricardo.
Muy bien, José Luis. Bueno, los aguaceros de mayo tuvieron la culpa de que fueras infiel.
¿Vale?
Los aguaceros de mayo tuvieron la culpa de que fueras infiel, dice la canción.
Ah, está bien.
¿No?
¿Quién la cantaba, Ricardo? Tú que sabes mucho de esto.
¿No eran los bribones?
Ándale, los bribones.
Sí, va.
Los bribones, efectivamente. Así es. Aguaceros de mayo con los bribones. Muy buena canción.
Bueno, José Luis, gracias.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro con esta información en torno pues a las condiciones meteorológicas y a cómo pintan las cosas ya de cara a la siguiente temporada de lluvia. Todavía faltan varias semanas o algunas semanas, pero bueno, ya están ahí algunos de los primeros pronósticos. Damos vuelta a la página, vamos a más información que tiene que ver sobre todo, bueno, con un tema que es bien recibido por los trabajadores, claro, depende de cómo vengan las cosas, me refiero al reparto de utilidades. José Luis Escamilla, esta tarde con información en este sentido. Hola, José Luis, adelante. José Luis, muy buenas tardes, adelante con tu reporte.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. A ver si mi compañero operador le podría subir un poquito al regreso. Comentarles, Ricardo, el próximo día 30 de mayo vence el plazo para que las empresas entreguen el reparto de utilidades y a finales del mes de junio vence el plazo para que hagan lo propio las personas físicas. Bueno, comentarte que hay expectativas que tiene la Coparmex Jalisco luego de un estudio que realizaron para conocer entre sus agremiados cuál será el comportamiento en lo que tiene que ver con el reparto de utilidades. Se hizo una encuesta a los agremiados de la Coparmex y es así como se sabe que el 76% de las empresas afiliadas al sector empresarial estarán entregando esta obligación de reparto de utilidades. Ahora bien, de este 76% que sí va a ser la entrega del reparto de utilidades, el 42% va a entregar más que el año pasado. El 29% entregará la misma cantidad.
Bueno, tenemos problemas con la calidad del enlace, le ofrecemos a usted una disculpa, enseguida vamos a retomar esta información, sobre todo porque es muy importante tener claridad con relación a los plazos, para que usted como trabajador, usted también como patrón, pues tenga certezas, tenga mucha claridad, insisto, respecto a en qué momentos, cuáles son las etapas, cuáles son además las fechas fatales, ¿no? Para poder pues cumplir o solventar esta obligación para con los trabajadores y que usted como trabajador pues también sepa cuál es la fecha límite. Y además, sobre todo, pues ¿cuál es el cálculo, cuál es el mecanismo para determinar si toca o no y cuánto toca? Estamos de vuelta contigo, José Luis, adelante. Adelante, mi estimado José Luis.
Recapitulamos, sí. La Coparmex hizo este estudio para saber más o menos cuántas empresas de las que están afiliadas a la Coparmex van a entregar reparto de utilidades. Esta obligación que vence, como te decía, el 30 de mayo para las empresas y a finales de junio para las personas físicas. La razón que da la Coparmex es que del total de empresas afiliadas, el 76% entregará el PTU. De esta cantidad que sí va a entregar el PTU, 42% va a entregar más que el año pasado, 29% va a entregar la misma cantidad de 2022 y el 28% repartirá menos que el año pasado. Si te parece, escuchamos lo que dijo a este respecto el presidente de Asuntos Laborales de la Coparmex, Ricardo Barbosa.
En México, más del 50% del PIB se genera la informalidad y 6 de cada 10 personas económicamente activas dependen de la informalidad. Por lo tanto, como dijeron, no hay PTU, no hay vacaciones, no hay horas extras, no hay seguridad social. Entonces, eso es por un lado. Entonces, pues es muy fácil que los que están en la informalidad sigan evadiendo, incumpliendo y usando tu término, sigan haciendo trans.
Ahí lo que decía el presidente de Asuntos Laborales de la Coparmex en torno a este asunto, y es que se le preguntaba, ok, es una obligación de las empresas entregar el reparto de utilidades, pero ¿qué tan fácil es que una empresa que está registrada, vamos, fiscalmente, pueda hacer alguna triquiñuela para no tener que entregar el reparto de utilidades? Y él decía, pues no, realmente las empresas que están afiliadas, registradas en la Hacienda y demás, es muy difícil que puedan obtener la manera de no entregar el reparto de utilidades. No así las empresas que son informales. ¿Por qué? Porque las empresas informales, pues nadie sabe nada de ellas, nadie sabe cuánto facturan, qué facturan y demás, y desafortunadamente es una cantidad muy importante, Ricardo, de empresas que no están dadas de alta. Hay que recordar que las empresas que no repartan utilidades y que no lo acrediten, que no lo justifiquen, van de los 26,000 a los 519,000 pesos. Y simplemente las empresas que sí van a dar reparto de utilidades, se estima que será una derrama por ahí de los 26,000 millones de pesos. Una cantidad importante la que se distribuye entre los trabajadores, pero aún así debería ser más. El tema de siempre, Ricardo, son los mismos los que terminan cumpliendo con las obligaciones fiscales, mientras que hay una gran cantidad de evasores que pues van por la libre, sin reportar absolutamente nada, absolutamente nadie. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y esto, bueno, pues digamos, detrimento de muchos de los trabajadores que finalmente pues también tienen un gran compromiso, trabajan todo el año para que la empresa genere riqueza, de la que también viven, naturalmente, no es un asunto de altruismo, pero pues también ahí hay un esfuerzo importante.
Sí, por supuesto, los trabajadores dicen, oye, si la empresa es lo que es gracias a mi trabajo, y la ley considera justamente que el reparto de utilidades sea eso, el reparto de las ganancias que dejó claro. La empresa por sí sola, está perfectamente bien estipulado. ¿Quién sí recibe, quién no recibe? Por ejemplo, yo no sabía, y lo dicen en esta rueda de prensa, que los funcionarios más alto nivel en una empresa no reciben reparto de utilidades por ley. Uh-huh. Entiéndase, directores y demás puestos altos, ellos a lo mejor reciben bonos y demás, y por eso no reciben reparto de utilidades. El tema es tener más recursos para poderlo repartir entre la base trabajadora.
Por supuesto, y haciendo las declaraciones correspondientes, haciéndolas bien y de manera transparente, de manera honesta, porque digamos, la piedra angular para el cálculo del pago de esta prestación.
Y has dado en el clavo, Ricardo, porque muchas personas seguramente se están preguntando en este momento, oye, en mi empresa me dijeron que no hay utilidades y que la haga como quiera. ¿Puede el trabajador, puede ir a la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, le da parte a la Secretaría del Trabajo sobre las declaraciones de una empresa? Entonces, si tú como trabajador te dicen, oye, es que mi empresa dice que no genera utilidades, bueno, muy fácil, vas a la Secretaría del Trabajo, pides información y ahí te van a decir, ¿sabes qué? Si genera utilidades, te tiene que dar tal y tal y tal para exigirlo como trabajador.
Sí, por supuesto. Y mira, si la memoria no me falla, entiendo que las empresas tendrían que publicar en espacios públicos, valga la cacofonía, no sé, pasillos, tableros de aviso, corchos, una carátula de la declaración anual de la empresa, en donde pues conste información de estas características, y además es un asunto que el representante de los trabajadores pues también tendría que estar revisando de manera muy puntual con quienes llevan este tema.
No, no te equivocas, Ricardo, así es, justamente la comunicación debe ser de las empresas a los trabajadores a través de los tableros, de los corchos, de los medios informativos de las empresas, o bien a través de los sindicatos, para decirles, ok, no hay reparto, aquí está mi sustento, aquí está mi carátula, claro, y por eso no hay reparto. O, por el contrario, esa es mi carátula, ahí dice perfectamente hasta cuánto te tengo que dar, para que haya cuentas claras.
Muy bien, José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Escamilla, con esta información de utilidad, indiscutiblemente, sobre todo para los trabajadores. Nos vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con la información. La línea telefónica Víctor Montes Rentería le comparte, bueno, los detalles de un caso que llama muchísimo la atención, una verdadera confusión que se traduce, bueno, en un viacrucis burocrático para algunas personas. Víctor, buenas tardes, adelante.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes, un gusto saludarte en estos micrófonos, y además decirte que es uno de varios, porque lo que estamos detectando es que esta problemática que se está generando con los usuarios de la Secretaría de Bienestar, pues no es única. Ocurre que en el registro de los tonaltecas que tienen que cambiar su tarjeta del banco, de la banca comercial hacia el Banco del Bienestar, los están registrando como que son vecinos de Tonalá, Chiapas. Y son varios ya los casos que hemos recibido en Radio Metrópoli con estas características, y que se pide pues a la Secretaría de Bienestar que se resuelva, porque los adultos mayores no pueden obtener la tarjeta y tampoco pueden cobrar su pensión. Si te parece, escuchamos el caso de la señora Sandra, que nos explica cómo su papá don Nicolás pues lo hicieron batallar, todavía lo siguen haciendo batallar, porque la tarjeta que le tiene que llegar aquí a Tonalá fue enviada a Tonalá, Chiapas. Vamos a escucharla.
Para compartirles el caso de mi papá, él es pensionado por Bienestar. Él acudió en tiempo y forma al municipio de Tonalá a recoger su tarjeta, y cuando acudió a cambiar su tarjeta, era del Banco Banamex, le comentaron que pues su tarjeta no había llegado al municipio de Tonalá, que estaba perdida en el municipio de Tonalá, Chiapas. Esto obviamente nos ha traído una serie de inconvenientes, porque pues ya este bimestre ya no le depositaron y su tarjeta es momento que todavía no llega aquí a Tonalá, Jalisco. Hemos tenido obviamente muchas vueltas y siempre nos dicen lo mismo, que hay que esperar la llamada, pero pues no se resuelve nada. Mi papá, él está en muy buenas condiciones de salud y todo, y él es el que acude a ver lo de su tarjeta, pero pues sí han sido muchas vueltas y no le resuelven, no nos resuelven nada. Y él sigue pues con su preocupación, y más que nada pues ahora que ya no está recibiendo su apoyo.
Pues ahí está la consecuencia, Ricardo, que como no están registrados aquí, pues bueno, la tarjeta tiene que ser solicitada por Bienestar a Chiapas, luego enviarla a Tonalá, Jalisco, y entonces entregarla al adulto mayor. Mientras tanto, en eso se pueden pasar un bimestre o dos, y es lo que no quieren los adultos mayores, que esperan pues este recurso para subsistir algunos de ellos. La situación es que aparentemente con la nueva plataforma que se habilitó para los rezagados de la tarjeta Banamex o BBVA, pues se podría hacer el cambio de domicilio, pero aquí el tema es por qué los dieron de alta en Tonalá, Chiapas, cuando ellos fueron a hacer su trámite en Tonalá, Jalisco. Es un error que es de verdad imperdonable, una falla por no conocer la geografía de este país o los municipios o la información clara de los habitantes, y ahora pues los que están batallando son los ciudadanos. Así que de este caso del señor Nicolás, pues es nada más un ejemplo, porque en los últimos 15 días hemos recibido otras 3 llamadas en Radio Metrópoli con un problema similar, y lo que se pide la Secretaría de Bienestar es que lo resuelva cuanto antes. Uno, pues se entendería, pero ya 3 o 4 de manera consecutiva, alguien no está capturando bien los datos, y los que están batallando son los adultos mayores beneficiarios de la pensión del Bienestar, Ricardo.
Y que seguramente, Víctor, es un caso que se replica en algunas otras partes de la República Mexicana, entendiendo que hay nombres de algunos municipios que se repiten y que indiscutiblemente deben dar paso también a esta confusión.
Sí, tantito es nada más verificar los datos. Quien captura la información, seguro está de acá, de tener mucho trabajo, mucho volumen de información, pero pues evidentemente los datos van separados, ¿no? Los estados envían claro. la información a la Ciudad de México para que se complete, para que se documente y se registre, así que pues 5 minutos más que se tarden en verificar si es Tonalá, Jalisco, Tonalá, Chiapas, no estaría de más para que estas cosas no se repitan.
Así es, Víctor, gracias por este reporte.
A la orden, Ricardo, hasta luego.
Gracias. Muchas gracias, gracias, un excelente día. Es la información en torno a estos casos en voz de Víctor Montes Rentería. Bueno, antes de continuar con más noticias, tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Como siempre, muchas gracias de verdad por estarnos acompañando. Si es el caso de Juan Hernández, se comunica para enviarnos saludos y para reportarnos también que encontró una credencial de elector a nombre de Utziel Abel Carrillo González, con domicilio en la colonia El Paradero. Si alguien lo conoce, puede comunicarse aquí a la estación de las noticias para coordinar, digamos, la comunicación y que puedan entregarle este documento. Muchísimas gracias, don Juan, por tomarse la molestia, porque lo es. Gracias por esta muestra de solidaridad para con el propietario de este documento, esta credencial de elector, a nombre de Utziel Abel Carrillo González, está en poder de don Juan Hernández, así que muchísimas gracias. Bueno, vamos al espacio informativo Notisistema de la 1:00 p.m. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información, entre otras cosas. Vamos a echarle un vistazo al caso Ferrosur y las acciones jurídicas emprendidas por el gobierno federal. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le invito a que recordemos la información más importante generada durante las últimas horas. Desplegará la Secretaría de la Defensa Nacional más de 7,000 elementos en Puebla y trazará nuevas rutas de evacuación ante el aumento de la actividad del volcán Popocatépetl. Defiende el presidente López Obrador la toma de Ferrosur y rechaza que se trate de una expropiación. En tanto, empresarios expresan su preocupación por la vulneración al Estado de Derecho y la certidumbre jurídica que puede afectar las inversiones en el país. Presentará el gobierno federal visas temporales de trabajo a migrantes centroamericanos. El jefe del Ejecutivo Federal afirma que se necesita mucha mano de obra para la construcción del Tren Maya. Inaugurará el Banco de Alimentos de Guadalajara sus primeras instalaciones propias para apoyar a las personas que sufren pobreza alimentaria. Apoyan comerciantes del Tianguis Cultural del Parque Revolución el proceso de regularización emprendido por el gobierno de Guadalajara. Reconocen que se registra la venta de productos con droga y alcohol. La temperatura en Guadalajara, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, se incrementa, es ahora de 31 grados. Continuamos con las noticias, con la información generada en el panorama nacional. Vamos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo con un tema obligado y que tiene que ver con un decreto publicado prácticamente este fin de semana, y que al menos esa fue la primera lectura, daba cuenta de la expropiación de algunos tramos ferroviarios que estarían administrados por Ferrosur de Grupo México, que pertenece a Germán Larrea. Estamos hablando prácticamente del segundo hombre más rico del país. Una noticia que cayó de sorpresa y que además entre la iniciativa privada pues prácticamente encendió los focos de alerta, tema abordado inevitablemente esta mañana por el presidente López Obrador durante la conferencia mañanera. Arturo García Caudillo, muy buenas tardes y adelante con los detalles.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió esta mañana a este tema de la expropiación. Él dice que no es expropiación, sino simplemente recuperación de una concesión, pero pues bueno, el tema es que justamente el titular del Ejecutivo asegura que esto se hizo como parte del decreto que promulgó para declarar la zona del Istmo de Tehuantepec como de interés público y seguridad nacional. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar parte de lo que comentó el presidente López Obrador, repito, esta mañana, para hablar de este asunto, un asunto complicado.
Pues, aquí el Grupo México tiene, por eso, una concesión. Dice, se expropió. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada. Es muy distinto el recuperar una concesión que es de la nación. Depende de la actitud de la empresa, porque les cuento, siempre buscamos el arreglo. Entonces dijimos, bueno, vamos a llegar a un arreglo, y ya íbamos avanzando, pero intransitables, dejándonos como única opción el derecho de paso. No, es que estamos en una zona estratégica. Ya ustedes comprenderán cómo está el mundo, por qué tenemos que cuidar esto que históricamente se ha conservado, vamos a decir, con neutralidad. Bueno, llegó el asunto a que ya no le contestaban el teléfono al secretario de Gobernación.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador con el detalle de esto que dice. Fue una negociación larga que ya había hablado un par de veces con Germán Larrea, el presidente de Grupo México, pero que de repente se pusieron intransigentes y no hubo de otra más que hacer esta declaratoria de interés público y seguridad nacional, esa zona de la República Mexicana, concretamente el Istmo de Tehuantepec, desde ocupando o buscando que los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos quedaran justamente en ese punto y que no se evitara, no se limitara el tránsito de mercancías y pasajeros en esa zona. Entonces, pues dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es ninguna expropiación. Tristemente, el tema pues va más allá porque es una manera de advertirle a televisoras, por ejemplo, a radiodifusoras que tienen concesiones de que pertenecen al Estado mexicano, que en cualquier momento se las pueden quitar, Ricardo.
Sí, que es un asunto justo que preocupa, que enciende las luces de advertencia entre, sobre todo, algunos integrantes de la iniciativa privada, porque empieza a generar temor, empieza a generar cierta incertidumbre y dicen, ¿qué va a pasar con nuestras inversiones? Creo que ese es el mayor temor, sobre todo cuando en el arranque de esta administración, el propio Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, decía, no habrá expropiaciones, estén todos tranquilos.
Exactamente, y pues bueno, este tema, digamos que lo positivo es que no, antes de esto no había llegado, no había tomado una decisión de este tipo. Es la primera vez en todo el sexenio que lo hace y pues de alguna manera quizás los mercados también pudieran estar tranquilos por eso.
Sí, digamos de predios, no el caso del Tren Maya, el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, algunos tramos carreteros, no directamente con relación a una empresa.
Exactamente, entonces, pues bueno, de cualquier manera, pues es reflejo de la intranquilidad que deben estar sintiendo en este momento muchos empresarios en nuestro país.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por el reporte, que sea un excelente inicio de semana.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, un abrazo de vuelta a la Ciudad de México. Es el reporte de Arturo García Caudillo. Con más información generada en el panorama nacional, bueno, hay otro tema que desde hace algunos días está en la palestra y que tiene que ver con el incremento de la actividad volcánica del Popocatépetl. Un tema abordado también esta mañana. El presidente López Obrador informó que el gobierno está vigilando las 24 horas del día la actividad de este coloso y que ya se cuenta con todos los protocolos necesarios para atender el tema. El presidente agregó que se están trabajando desde las primeras erupciones y que existe una coordinación permanente entre Protección Civil y los gobiernos locales para estar pendiente de cualquier necesidad que pudiera generarse en esta materia. El jefe del Ejecutivo Federal dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional va a realizar, empezando por su titular, Luis Crescencio Sandoval, un recorrido de supervisión por toda la zona. Es vigilada ya por más de 7,000 elementos de las Fuerzas Armadas que están siguiendo muy de cerca la actividad volcánica. Para finalizar su intervención con este tema, el presidente López Obrador explicó que en la reunión del Gabinete de Seguridad se presentó el plan de vigilancia con relación al Popocatépetl, del cual destaca que se tienen ya trazadas 9 rutas de evacuación en caso de que resulte necesario. Sabemos que la actividad registrada por el volcán Popocatépetl en el transcurso de los últimos días, prácticamente este fin de semana, pues ha derivado, entre otras cosas, en la suspensión durante algunas horas de la operación de algunas terminales aéreas, entre estas el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, generando demoras en los vuelos de horas y una saturación importante, significativa, en algunas de estas terminales aéreas. El monitoreo, claro, permanente con relación al volcán Popocatépetl, de parte especialmente de todos los científicos, para tener mucha claridad acerca de la evolución que está registrando. A la fecha son ya más de 500 vuelos los que han presentado algún tipo de demora en los aeropuertos de la Ciudad de México. Ambas terminales, le decía usted, tuvieron que suspender sus operaciones por 6 horas este sábado por la caída del volcán, de ceniza del volcán Popocatépetl. Y pues se está analizando, como le platico a usted, nuevas rutas de evacuación para, sobre todo, saber cómo actuar en caso de que así lo ameriten las circunstancias. Hacemos una breve pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en Buenas Tardes Metrópoli. Vamos con las noticias en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo rápidamente las líneas en cabina: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Y está a sus órdenes también nuestro número en WhatsApp: 33 22 23 27 38. Hay varios comentarios, varios reportes en torno a distintos temas. En algunos minutos los vamos a retomar porque, por lo pronto, vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de Héctor Escamilla, información en torno al caso San Rafael. Había, cuando menos, esa era la teoría, sobre la mesa, el compromiso de sostener un encuentro entre vecinos de esta zona, inmersa en una profunda polémica, no solamente mediática, sino también jurídica y personal del CIAPA, con la intención de aclarar algunos puntos, de disipar algunas inquietudes y de, bueno, de revisar qué es lo que está pasando con este proyecto y con las medidas emprendidas por parte de las autoridades, pero pues los dejaron vestidos y alborotados. Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un gusto saludar, me da los radioescuchas, y bueno, comentarte que el día de hoy los vecinos del Parque San Rafael iban a sostener una reunión a las 11 de la mañana, estaba la cita, con autoridades del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, el CIAPA. El jueves hubo una reunión ya en las oficinas del CIAPA de la avenida R. Michel, donde estuvieron algunos vecinos, estuvieron las diputadas Mara Robles, Susana de la Rosa, la regidora de Guadalajara, Candelaria Ochoa, y se llegó a un acuerdo con Carlos Torres Lugo, director del CIAPA, que habría una reunión que sería este lunes. Así estaba programada, dicen que eso se confirmó, perdón, en esta reunión del pasado jueves. También se les pidió a los vecinos que el viernes entregaran un documento, un texto por escrito, claramente una carta, donde aparecieran las preguntas de que tenían los vecinos sobre las obras que se están llevando a cabo en el Parque San Rafael. Este documento se entregó el pasado viernes y bueno, el objetivo era que fuera entregado por las autoridades, por los vecinos, para que las autoridades lo contestaran también por escrito. Sin embargo, había una problemática ante toda esta situación. El día, lo que le dijeron a los vecinos es que este documento, las preguntas no habían sido contestadas en su totalidad y por tanto, pues de manera unilateral, el CIAPA dijo no habrá reunión hoy lunes, hasta nuevo aviso, hasta que terminen de contestar dichas preguntas. Esto generó bastante inconformidad, Ricardo, entre los vecinos del Parque San Rafael, que pues ellos decían, igual no nos contesten las preguntas que les mandamos, pero de menos hay que hacer la visita que habíamos pedido desde hace años para conocer el proyecto y que fue lo que se debió socializar. No hubo visita, no hubo absolutamente nada, salvo una rueda de prensa donde, bueno, los vecinos del Parque San Rafael insistieron en los daños que están presentando las viviendas por la construcción del colector. Llama mucho la atención, nosotros nos encontramos en la rueda de prensa y a menos de metro y medio de distancia, 2 metros, está el envallado y del envallado a un lado están construyendo la maquinaria pesada, las obras, vibraciones, ruido, muy incómodo la situación que se está viviendo en esta calle de Mariano Azuela, que es donde está construyendo la conexión del canal del colector pluvial con el colector que pasa por la Avenida de los Historiadores. Entonces, pues por lo pronto los vecinos insistirán en que el CIAPA cumpla su promesa de esta reunión porque dicen no se llevó a cabo conforme a lo que se había programado este lunes por la mañana. Mi reporte, muy buenas tardes.
Sobre todo, Héctor, cuando, bueno, finalmente el CIAPA ha acusado, entre otras cosas, desinformación respecto a este tema, y en esa medida es que me parece que buscar este acercamiento y tener este diálogo abierto con los vecinos de la zona, pues al menos antoja indispensable en torno a este tema, que además ha vivido momentos muy álgidos entre las autoridades y los vecinos del parque.
Efecto, mira, Ricardo, aquí decirlo con todas sus letras. Los vecinos, desde que se propuso la obra en 2017 y que se tramitó el amparo la suspensión judicial que frenó la obra hasta 2021, los vecinos pidieron conocer este proyecto. Ellos decían que no existió esta socialización de la que hablaban las autoridades. Bueno, no sucedió así, no conocían el proyecto. En esta ocasión, lo que está argumentando el personal del CIAPA, pues es que llegaron las preguntas, pero que se iban a tardar en contestarlas, y también este acercamiento que tenía que haberse dado desde hace mucho tiempo no se dio. Hubo funcionarias, 2 diputadas, 1 regidora, quienes intervinieron o intercedieron, por así decirlo, para que se diera este encuentro, y a pesar de ello no se llevó a cabo. Lo que muchos, incluso vecinos, nos comentaban, Ricardo, y creo que con justa razón, ellos decían, bueno, está bien, que se haga la obra si es que se requiere hacer, pero que nos expliquen, que se transparente qué es lo que se está haciendo en este lugar. Cuando no existen estos actos de transparencia, bueno, inicia la sospecha y las acciones como las de hoy pues simplemente incrementan las dudas sobre la legitimidad de esta obra.
Sí, por supuesto. Y el desdén, habrá que decirlo, el desdén a los vecinos que, bien o mal informados, con o sin razón, están demandando una explicación.
Y merecida, finalmente, claro. Pues la sociedad, la obra es para ellos y en todo caso sí tendrían que haber tenido esta transparencia desde un principio.
Por supuesto. Héctor, gracias por el reporte.
Buenas tardes.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. La información en voz de Héctor Escamilla. Y vamos a la otra línea a escuchar el reporte de Griselda Torres Zambrano con los detalles en torno, bueno, a un hecho importante, y es la inauguración de las instalaciones del Banco de Alimentos de Guadalajara. Este es un proyecto que durante muchos años, décadas, de manera muy noble, ha apoyado a las personas que peor la pasan. Personas que están sufriendo, bueno, niveles de pobreza verdaderamente dramáticos. Gente que de pronto ni siquiera tiene que comer. Gris, muy buenas tardes. Adelante.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Pues más de 1,200,000 jaliscienses no tienen los ingresos suficientes para garantizar que hoy o mañana tendrá comida en la mesa. Es por eso que la ayuda que proporciona desde hace 31 años el Banco de Alimentos es invaluable para las familias más pobres de la entidad. Esto lo explica su director en Guadalajara, Ricardo Romo. Mediante una cuota de recuperación, las familias reciben una despensa de 23 kilos entre canasta básica, fruta, verdura, productos de abarrotes e higiene personal. Escuchamos parte de la conversación que esta mañana sostuvo con Notisistema.
Cada una de nuestras despensas tiene un peso aproximado de 23 kilogramos, entre lo que es canasta básica, 14 kilos de fruta y verdura con 4 o 5 variedades y productos de abarrotes, y una parte de lo que viene siendo productos de limpieza e higiene personal. Entonces, ya una vez individualizado, se entrega las despensas a cada una de las personas y familias que estamos atendiendo. Nosotros actualmente atendemos más de 135 mil personas, estamos hablando de más de 32 mil familias en 81 municipios del estado de Jalisco. No nada más estamos en la zona metropolitana, sino que vamos a 81 municipios y estamos entregando anualmente cerca de 700 mil despensas, es decir, 17 mil toneladas de alimento anualmente a estas familias. Nosotros pedimos una cuota de recuperación, hacemos asistencia social, no hacemos asistencialismo. La despensa que les menciono de 23 kilos puede tener un valor comercial aproximado de 950 mil pesos, 1100 pesos, dependiendo las donaciones que tengamos, y nosotros pedimos una cuota de recuperación de aproximadamente 180 pesos, y ese es el beneficio que damos a la población. Sin embargo, tenemos personas que identificamos que no tienen ni siquiera para cubrir la cuota de recuperación. Sí. De ahí tenemos un programa que le llamamos Uniendo Manos, que es donde personas, familias, apoyan, y ellos con 400 pesos al mes le entregamos dos despensas a una familia, es decir, con 400 pesos que nos da alguna persona o familia, le entregamos 45, 46 kilos de producto a una familia que está con una necesidad total de alimento.
Bueno, pues luego de 31 años de poder apoyar a los jaliscienses que sufren de pobreza alimentaria, por fin mañana martes el Banco de Alimentos de Guadalajara inaugurará sus primeras instalaciones propias, donde se acopiará comida, pero también se dará capacitación, fomento al empleo y medicamento, entre otras cosas, es decir, una atención integral. Se trata de un terreno de 33 mil metros cuadrados y una nave de 8 mil, y se ubicará por el rumbo de Santa María Tequetexpan. Es el reporte, Ricardo. Gracias y muy buenas tardes.
Gris, muchas gracias por los detalles de la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias. La información en voz de Griselda Torres Zambrano, con los detalles en torno, bueno, a la puesta en marcha de estas instalaciones correspondientes al Banco de Alimentos. Ya lo escuchaba usted. La realidad es que realizan una chamba invaluable, sobre todo pensando en las familias más pobres aquí en el estado de Jalisco. Bueno, vamos a más información que tiene que ver con un tema que se conmemoró este fin de semana, específicamente el 20 de mayo. La fecha busca generar conciencia respecto a la importancia de un insecto con el que, claro, estamos familiarizados, pero que no siempre, me parece, alcanzamos a dimensionar la importancia, la trascendencia que tiene para la vida, para la alimentación tal cual como la conocemos. Se trata de las abejas, que, insisto, desempeñan una función elemental y que, pese a la conciencia que existe sobre su trascendencia, la realidad es que no hacemos lo suficiente para cuidarlas. La realidad también es que, en algunos casos, en algunos puntos, la población de estos polinizadores va a la baja, con el enorme riesgo que esto entraña. Escuchamos la siguiente producción relacionada con el tema este que le estoy planteando a usted sobre, bueno, pues estos polinizadores, elementos, insisto, clave para la vida. Es una fecha que se conmemora a nivel mundial. El objetivo es generar conciencia en torno a una especie que cumple una función esencial para el desarrollo de la vida. A pesar de su importancia, están en riesgo. La actividad humana las amenaza. Hablamos de las abejas, cuyo Día Internacional se conmemora el 20 de mayo. Las abejas juegan un papel fundamental para el desarrollo de la vida. Junto con otras especies polinizadoras, son una pieza clave en los ecosistemas. El 70% de los cultivos alimentarios del planeta depende de la polinización, y por eso la Organización de las Naciones Unidas las considera una pieza clave para el suministro de alimentos en el mundo. Harold Dutton, apicultor y académico de la Universidad de Guadalajara, habla sobre la importancia de esta especie.
Ellas ofrecen un servicio ambiental, un servicio ambiental vital para la naturaleza, para todo el ser humano, que tiene que ver con la polinización. Uh-huh. Es decir, las abejas son las responsables de aproximadamente el 70% de los productos que consumimos de frutas y verduras, uh-huh, o que tienen que ser polinizados. Y las abejas es el componente, son las trabajadoras y llevan a cabo esa labor, el 70%. Entonces, si llegaran a desaparecer las abejas, uh-huh, imagínate el impacto que habría en la comida, ¿no?
A pesar de la importancia de estos insectos, a pesar de la claridad respecto a su contribución a la vida, corren el riesgo de extinguirse. La población ha disminuido dramáticamente en los últimos años por la acción del hombre, por las técnicas agrícolas, por el uso de plaguicidas, por cambios en el uso de la tierra. De acuerdo con investigadores, en distintas regiones de México, como en la península de Yucatán, en la comarca lagunera y en Jalisco, el empleo de plaguicidas se ha traducido en un riesgo potencial para estos polinizadores. Federico Chong, apicultor, detalla.
Casos muy graves, como hace 9 años en el sur de Jalisco, se perdieron más de 2.200 colmenas aproximadamente, uh-huh, por el uso de un agroquímico que fue autorizado por, en ese entonces, Zagarpa. A partir de ahí, 2 años después, en la laguna, en la comarca lagunera, se perdieron más de 20.000 colmenas por el mismo agroquímico. El problema que tenemos ahorita es que muchos agroquímicos traen nicotinoides. Uh-huh. ¿Sí?
¿Qué es eso? ¿Qué?
El nicotinoides es una sustancia, uh-huh, que afecta a las abejas en el sentido de orientación principalmente y envenenamiento principalmente. Uh-huh. Son las dos causas que nos perjudican.
Datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural revelan que el 90% de los frutos o semillas que se consumen en México dependen de las abejas. Por ejemplo, chile, mango, calabaza, frijol o jitomate, por citar solo algunos casos. Información de la UNAM revela que en México hay alrededor de 2.000 especies de abejas que se encuentran en riesgo. Falta un control más estricto de los químicos empleados para el campo y se cuentan por miles las colmenas perdidas en los últimos años. Jorge Vélez, apicultor, habla sobre los retos que deben enfrentar.
Lo que nos está afectando a nosotros en el aspecto de los agrotóxicos, mal empleados o mal distribuidos, uh-huh, es una demanda que nos está afectando principalmente a todos los apicultores, porque podemos tener a un predio a un lado de nuestros apiarios, y el apicultor principalmente debe de tener horarios para poder fumigar, uh-huh, debe de tener las técnicas especializadas para poderlas realizar, pero a veces por falta de conocimiento no existe. Esto nos lleva a la mortandad y es nuestro gran déficit, aparte de otras situaciones que se han presentado últimamente, los incendios forestales que nos, sí, están afectando demasiado.
Además, la implementación de mejores políticas públicas y manejos agrícolas responsables, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, afirma que la ciudadanía en general también puede contribuir al cuidado de las abejas a partir de acciones sencillas como el cultivo de plantas con flor o la compra de miel sin refinar a productores locales. Notisistema, Ricardo Camarena. Vamos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, esta tarde con usted. Bienvenido, Manuel.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se lleva a cabo en estos momentos en las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol la reunión de dueños de los equipos del fútbol mexicano. Los dueños del balón están reunidos en estos instantes. En esta reunión se supone que se van a tomar decisiones importantes para el futuro del balompié en nuestro país. Se deberá aprobar o rechazar los cambios estructurales que en su momento propusieron John de Luisa, el anterior presidente y el dirigente de la Liga MX, Mikel Arriola, al momento que será presentado Juan Carlos Rodríguez como nuevo dirigente de la Federación Mexicana de Fútbol. De Luisa, que solo fue prácticamente entregar el cargo, fue el primero que salió ya hace unos instantes, se retiró de la reunión sin dar declaraciones, simplemente se despidió de los fotógrafos, de los camarógrafos, de los reporteros ahí presentes, dio las gracias y dijo: con permiso, ahí nos vemos. Es el primero que sale de la reunión. Se supone que ahí mismo Duilio Davino asumiría como director director de selecciones nacionales, mientras que el argentino Andrés Lilini estaría al frente de los equipos juveniles y Gerardo Espinosa, quien acaba de ser campeón en la Liga de Expansión con el Tapatío, estaría tomando el cargo de la selección sub-23. Esto, pues a menos de que surgiera alguna otra sorpresa de último momento en la reunión de dueños de los equipos del fútbol mexicano. Y luego de su eliminación anoche de la liguilla por el título del fútbol mexicano, este mediodía los jugadores del América rompieron filas, se van de vacaciones. También estuvo en las instalaciones de Coapa el entrenador Fernando "El Tan" Ortiz. Se supone que la directiva habló con él, intentaron convencerlo de que se quedara y dijo que ya está la decisión tomada. O sea, le tomaron pues, o él hace efectiva la renuncia y no estará más al frente de las Águilas del América. Seguramente viene también una sacudida en el plantel del equipo americanista luego de este fracaso totote que sufrieron al quedar eliminados. El español Álvaro Fidalgo desde anoche se declaró culpable, principal responsable de la eliminación del equipo por la falta que cometió y por su expulsión. Aquí escuchamos algo de lo que comentó Álvaro Fidalgo.
Las disculpas no sirven para nada después de un error así, es la realidad. Así que lo digo aún así, lo pido perdón. El ímpetu, las ganas con las que estaba jugando en ese momento, todo, no sé. No sé por qué, no sé. No sé. Responsable número uno, ni el Tano lo vuelvo a repetir, ni uno de mis compañeros. Hicimos un torneo muy bueno otro día en Guadalajara, hicieron un partidazo. Habíamos empatado y le tiré todo por tierra. Lo siento. Responsable número uno, no puedo decir hoy más. Sé que es difícil que esto se perdone, por más que sea un lance de juego, por más que sea fútbol, sé que esto va a quedar aquí siempre grabado. Entonces, bueno, veremos a ver cómo se supera esto, cómo podemos salir aquí. Y bueno, lo que digo otra vez y me repito otra vez, no quiero tal, ya para acabar, responsable número uno, todo.
Él es Álvaro Fidalgo y es que su expulsión, usted ya sabe, cambió el rumbo de esta historia y se declara entonces culpable número uno. Será el sereno, pero lo cierto es que el América pues tuvo un fracaso tremendo y que, como lo dice el propio jugador, se va a recordar por mucho tiempo. Y a esto es historia y a lo que sigue. Estamos a la espera de conocer también el horario oficial en el que se van a jugar los partidos. Ya está por reglamento que la final se juegue en jueves y domingo. El jueves será el partido de ida allá en el Estadio Universitario de Nuevo León, Casa de los Tigres. Y el domingo, por la tarde-noche, tendremos entonces el juego de vuelta y la final en el Estadio de las Chivas. El Estadio Akron, que en lo que va de este mes, va a registrar su cuarto lleno hasta los topes. Primero con la pelea del Canelo, segundo con el clásico frente a los rojinegros del Atlas, luego el clásico frente al América y ahora esta gran final. Entonces, en menos de un mes, calcúlele usted lo que ha pues transitado por ahí en cuanto a los dineros y todo esto, cuatro llenos hasta los topes en el Estadio de las Chivas. Y el Cruz Azul regresó hoy a los trabajos, día en el que está celebrando 96 años desde su fundación. Los jugadores realizan pruebas médicas y también mañana continuarán con esto en sus instalaciones para posteriormente viajar a su pretemporada, misma que se va a efectuar en Ixtapas y Guatanejo del 27 de mayo al 10 de junio. El defensa Carlos Salcedo podría ser anunciado oficialmente en las próximas horas como primer refuerzo de la máquina, una vez que se le practiquen los exámenes médicos de rigor. El polaco Simon Marciniak fue designado árbitro central para la final de la Champions League entre el Manchester City y el Inter de Milán, que se va a celebrar el 10 de junio en Estambul. El experimentado silbante de 42 años tuvo a su cargo la final de la Copa del Mundo Qatar 2022 entre Argentina y Francia. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se reunió hoy con el delantero brasileño Vinicius Junior para mostrarle su apoyo luego de los insultos racistas que recibió ayer en Mestalla y para informarle los pasos que se están realizando en su defensa y confirmarle que el club merengue llegará hasta las últimas consecuencias antes de esta, pues de que se dé por cerrada esta situación de lo que califica repugnante odio. En tanto, el Valencia emitió un comunicado y asegura que va a expulsar de por vida a los seguidores que ayer profirieron insultos racistas al jugador Vinicius Junior en el encuentro ante el Real Madrid. El Salernitana con el portero mexicano Guillermo Ochoa se quedó a 7 minutos del triunfo en su visita a la Roma hoy. Al final se tuvo que conformar con empate a 2 goles en juego de la fecha 36 de la Serie A de Italia. Con la igualada, el Salernitana llega a 39 puntos y se ubica en el lugar 15 de la tabla general, alejado ya de la zona del descenso. Ya para finalizar, le comento que tras 19 campañas en la NBA, el alero de los Nuggets de Denver, Carmelo Anthony, anunció hoy su retiro del básquetbol. Es el noveno máximo anotador en la historia de la NBA. Fue 3 veces campeón olímpico con Estados Unidos y cerró su carrera con un total de 28.289 puntos. Ha llegado el momento para mí de decir adiós al juego que me dio sentido y orgullo, dijo Anthony en un video en el que se despidió de las duelas. Los deportes que tenemos esta tarde, gracias Ricardo, y continuamos contigo, muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buena tarde.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soberano con los deportes. Vamos a la pausa, enseguida hay más para usted. Vamos a la información del mundo del entretenimiento. Katy Plasencia, esta tarde con usted. Hola, Katy, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en información de espectáculos les cuento que el actor y director de cine Kuno Becker reveló detalles sobre su lucha contra una adicción a las drogas que en el pasado lo llevó a estar cerca de la muerte. Fue a través de un video que publicó en su canal de YouTube en donde este actor explica los motivos que lo llevaron a rehabilitarse, lo cual le dio paso a pensar en un proyecto que pudiera darle una segunda oportunidad a perros y gatos en estado de abandono. Durante el video, Kuno relata cómo fue el cambio en su vida tras una adicción grave que enfrentó y dice: hace algunos años yo tuve una adicción a las drogas que ya lo he confesado algunas veces, pero cambió mi vida de muchas maneras porque de entrada casi me muero por esa adicción a las drogas. No fue una cosa más o menos, sino una enfermedad bastante grave. Llegué al punto en el que no me podía ni levantar de la cama por tanta debilidad y literalmente tenía una silla al lado para sostenerme y poderme levantar para ir al baño. Él dice que se acuerda perfectamente que se vio en un espejo y literal vio la muerte reflejada. Dice: yo sabía que en cualquier momento me podía morir y ese fue el instante en el que yo decidí internarme en una clínica de rehabilitación y justamente comenzar una nueva vida. Y después de que recordó todo esto, también reconoce que encontró en su mascota la esperanza y un sentido de vida. Dice: ahora pienso las cosas más con el corazón y menos con la ambición, pero sobre todo procuro dejar el ego de lado y no hacerle caso a el ego, que es muy mal consejero, es lo que dice Kuno Becker. Y en más información les cuento que luego de 11 años juntos, pues Sandra Echeverría da a conocer la noticia de que ella y su esposo Leonardo de Lozán se separaban. ¿Se acuerdan? Hace como unos 7-8 meses por ahí. Y dijo que había sido la monotonía, que ya se habían encasillado en la relación y demás. Bueno, pues ahora la propia actriz revela que realmente se están dando una segunda oportunidad. Dice: yo ya lo extrañaba, ya sí quería, extrañaba esta parte de la familia. Mi hijo nos quería ver a los dos juntos y como que los dos comenzaron a hablar, vieron que se pueden resolver esos problemitas que uno u otro le incomodan del otro. Dice: y entonces nos podríamos dar una segunda oportunidad. Todavía no lo da por un hecho, pero es prácticamente un 90% de que volverán a estar juntos. Y por último les cuento que a pocos días de que se estrenara la versión de Acróstico con la presencia de Milán y Sasha en varios de los planos del video, pues se dio a conocer que Gerard Piqué estaría pensando en demandar a Shakira por el uso no autorizado de la imagen de sus hijos. Y justamente es que Shakira pues es su mamá, pero no pidió permiso al papá. Bueno, pues ahora ya sale a relucir que ya calmaron a Piqué. Le dijeron: a ver, momentito, serás muy mi papá, pero no eres mi representante. Y mi imagen, yo lo autoricé a mi mamá para que nos pusiera en el video. Es más, no se lo pedimos, se lo rogamos. Es más, si nos hubiera cobrado, le hubiéramos pagado a mi mamá. Así que a Gerard Piqué no le queda de otra más que, pues ahora sí que como dicen, aguantarse, porque sus hijos pues ya lo pusieron en su lugar. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente tarde.
Katia, gracias por el reporte y muy buenas tardes. Katia Plasencia con la información de los espectáculos. Brevemente antes de la pausa, 3 llamadas, Luis, para no rezagarnos tanto. El caso de don Alfredo Martínez dice, pues resulta que el ejército también está espiando a funcionarios del gobierno federal, como Alejandro Encinas, él es subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Está como para decirle al presidente, tenga para que aprenda. Dice Alfredo Martínez, gracias por su comunicación. Ahí está consignado su comentario. Rosa López pregunta si el tema de las utilidades se toman de enero a diciembre o de mayo a mayo. Son de enero a diciembre, correspondientes, Rosa, al 2022. El dinero que haya generado, las utilidades que haya generado la empresa para la que usted trabaja en 2022 son las que, bueno, estarán siendo distribuidas entre los trabajadores que forman parte, pues, de ese equipo laboral. Por otro lado, Luis Gómez dice que en la avenida Loma Dorada Sur y Paseo Loma Sur de la colonia Loma Dorada, esto corresponde a Tonalá, acaban de instalar semáforos. El problema es que de un lado del semáforo no se ve, lo tapa un árbol desde la calle Circuito Loma Sur en dirección a Loma Sur sobre avenida Loma Dorada Sur. Espero que las autoridades atiendan esto o habrá un accidente. Le manda además un saludo a don Rodolfo y a Graciela González hasta su taller de cerámica, a todos en cabina y al auditorio en general. Es el comentario de don Luis Gómez, a quien le agradecemos mucho su participación en este espacio. Vamos pues a la pausa, enseguida estaremos de vuelta para compartirle más noticias. Bien, antes de continuar con más noticias, más de sus mensajes y comentarios, gracias por estarnos acompañando. Guillermina Valdés nos comparte la siguiente experiencia. Nos platica que fue al Banco del Bienestar, tardó 2 horas y media y al final le dijeron que no estaba vinculada. Fue la expresión, un solo cajero para tanta gente, y ahora dicen que a ver si a finales de mayo o hasta junio. La queja y la, pues sí, decepción y terrible sabor de boca que le deja esta experiencia a Guillermina Valdés. Alfonso Tobar dice sobre la expropiación de AMLO, está bien, los empresarios ya han vivido de la nación y de pagar sueldos de hambre por 20 años, ahora que paguen al pueblo, es lo que comenta don Alfonso Tobar. Gracias, ya decía el presidente López Obrador, bueno, no es una expropiación, sino una ocupación o una recuperación de parte de esta infraestructura de Ferrosur, de Grupo México, como parte de estos proyectos estratégicos que impulsa la administración López Obradorista. Jesús Rojas también nos está acompañando en esta tarde y nos comenta que un eufemismo más al diccionario de la 4T, decir que no es expropiación sino una ocupación por utilidad pública. No podemos decir que el país ya tocó fondo, pero cada vez se hunde más, es lo que nos comenta don Jesús Rojas a propósito de este tema. En otras cosas, dice un radioescucha más, a propósito del reparto de utilidades, ya le platicábamos un poco más temprano a usted en este espacio acerca de las proyecciones que tiene la Coparmex, presentó los resultados de un estudio relacionado con este tema, recordando que el próximo 30 de mayo vence el plazo para que las empresas entreguen a sus trabajadores la parte proporcional del reparto de utilidades y, de acuerdo, nos lo platicaba nuestro compañero José Luis Escamilla, de acuerdo con un estudio elaborado por la Coparmex, entre sus agremiados el 76% está en posibilidad de cumplir con esta obligación. No es la totalidad de las empresas porque, bueno, si la empresa no gana o si la empresa pierde, pues no tiene la obligación de repartir nada, solamente la parte que corresponde proporcional a las ganancias. De este 76%, ya nos lo platicaba José Luis, el 42% va a entregar más que el año pasado. 2022 fue un mejor año que 2021 para estas empresas. El 29% va a entregar la misma cantidad y el 28% repartirá menos dinero que el año pasado, porque, insisto, pues esto depende de qué tan bien o qué tan mal le fue a la empresa en la que usted trabaja durante 2022, que ese es el reparto que se va a realizar. Y es importante también recordar que las empresas que incumplan con esta obligación, evidentemente hay sanciones que pueden alcanzar multas que rebasan incluso el medio millón de pesos. 30 de mayo vence el plazo para que las empresas que hayan generado ganancias hagan lo propio. Sobre este asunto, uno de nuestros radioescuchas, Octavio, a través de WhatsApp nos recuerda que existe la obligación de tener al interior de las empresas una comisión relacionada con el reparto de utilidades, en donde es importante que se analice y que se transparente la información en torno a este tema. Es un asunto que figura en la Ley Federal del Trabajo y es parte de las comisiones que deben integrarse por parte de los representantes patronales, pero también de los trabajadores y, en su caso, los sindicatos. Muchas gracias por ayudarnos a ampliar esta información. Gracias también, en este caso, a Marta Delia Palos Mendívil. Le gustó esta pequeña nota ampliada que le presentábamos a usted acerca de las abejas. Muchísimas gracias por sus comentarios. Recordar que, bueno, si alguien quiere escucharlo nuevamente, está en la página web notisistema.com. Por otro lado, Guillermo Mesa dice: a mí me parece correcto que el presidente recupere los bienes de la nación. No perdamos de vista cómo llegaron a manos de los empresarios. El ejemplo más claro y conocido y cínico, dice en este caso Guillermo Mesa, es el caso de Telmex, que es una empresa que en su momento fue subastada. Por supuesto que los empresarios tienen miedo porque no seguirán explotando de manera desmedida y ventajosa los bienes públicos. ¿Por qué llegó Tesla a México? Porque tenemos litio y porque está regulada su explotación. Es la reflexión de don Guillermo Mesa a propósito de este tema. Otro radioescucha que nos deja sus datos, sin embargo, prefiere guardar el anonimato, nos platica que su esposo tiene más de 10 años laborando en una empresa y nunca ha recibido utilidades. ¿Qué podría hacer sin poner en riesgo su trabajo? Que es un caso que, claro, pues llama la atención. Imagínese una empresa que durante 10 años no ha ganado un peso. Pues llama la atención, ¿no? No sirve. Es una empresa, las empresas son para generar dinero, para generar riqueza. Pero bueno, a lo mejor es una empresa que durante 10 años ha salido tablas, ¿no? Simplemente sobreviviendo, o a lo mejor de pronto perdiendo un poquito. En fin, lo que puede hacer es estar en contacto con la Secretaría del Trabajo para recibir la asesoría correspondiente. El teléfono es el 33 30 30 mil, se lo repito, 33 30 30 mil. O 10-00, pues al final, para que no haya confusión. Gracias también a Joel Casas por comunicarse a este espacio. Dice que la Secretaría del Trabajo no interviene en el asunto del reparto de utilidades. El SAT no entrega información a nadie, es privada y no se vulnera la información de las y los contribuyentes. En el asunto del reparto de utilidades, el trabajador necesita presentar un escrito libre a su empresa solicitando el informe de la utilidad anual del ejercicio fiscal de la declaración anual. De otra forma, no se puede vincular. Dice: lo que debe hacer el gobierno no es entregar a familias despensas, debe enseñar y buscar trabajo, no crear pobres, que es la escuela de Morena, dice Joel Casas. Hay trabajo en todo el país, el problema es que les gusta pedir y no trabajar, dice don Joel, que me parece que si incurrimos en la generalización, probablemente nos estemos equivocando. Yo creo que hay, bueno, pues casos de todos. Gracias también a otro de nuestros radioescuchas, en este caso a Edelia Valle. Nos comparte una fotografía de una planta de albahaca que tiene ahí en su cochera. Todos los días se juntan muchas abejas, ¿no? A comer, dice en este caso esta radioescucha, a propósito del tema de la polinización. Muchas gracias. Gracias por compartirnos el comentario, la fotografía y, bueno, muy bonita la planta que tiene ahí en casa. Muchas gracias, que tenga un excelente día. Dice el señor Díaz: si mi empleado me roba dinero y tengo pruebas, ¿merece finiquito? ¿Merece solamente la parte proporcional? Obviamente el despido estaría suficientemente o plenamente justificado, pero lo que ya trabajó y su parte proporcional de aguinaldo, su parte proporcional de vacaciones, en fin, eso sí toca. Pero pues, además, si le están robando, pues denúncielo, ¿no? En todo su derecho, Y bueno, gracias también a otro de nuestros radioescuchas, Juan, quien dice, pues sí, la canción esta de los aguaceros de mayo es de los Bribones. Lo platicábamos un poco más temprano con nuestro compañero José Luis Jiménez Castro a propósito de las previsiones meteorológicas de cara a la temporada de lluvias. Falta todavía, eso es cierto, pero bueno, pues ya más o menos están haciendo las proyecciones. Y muchas gracias también a Jorge Gutiérrez por estarnos acompañando en esta transmisión. Muy honrados con su presencia y muy agradecidos también con su mensaje. Nos vamos, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado en esta transmisión. Soy Ricardo Camarena, le deseo que tenga una excelente tarde, que sea un muy buen arranque de semana y por aquí nos estamos escuchando el día de mañana con más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. En tanto, bueno, que coma muy sabroso.